el Espíritu Santo y pueda crecer en mí, tu Hijo Divino. Cumple mi petición, tú, medianera grande, tú, medianera fiel, tú, medianera de todas las gracias. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte, al juzgar de ti. Se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Santo Tomás de Aquino, extracto de la oración Adoro te devote.
Radio María es comunidad viva de oyentes. www.radiomariacol.org.
Entremos en el aula de Jesús Maestro y con él estudiemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Dirige el padre Germán Darío Acosta.
¿Qué tal, apreciados oyentes de Radio María? Qué gusto acompañarles a esta hora. Apreciados consagrados al Corazón Inmaculado de María, sigamos en esta mañana descubriendo las riquezas de nuestra total entrega a la Madre de Dios. Les decía que lo fundamental es querer hacer un voto de total consagración a la Virgen, de total consagración, que debemos evitar hacerlo de manera superficial. Me parece que decir en 33 días, en 50 días, en 60 días es muy relativo. Casi que me vendría la tentación de decir que entramos como en un seminario. Y en los seminarios, para ordenar a un sacerdote, no solo basta con que rindan en sus notas académicas. Hay que hacer un verdadero discernimiento para establecer la madurez del candidato al ministerio. Casi que yo trasladaría esto mismo a quienes pretenden consagrarse a la Virgen. Habría que mirar cada caso para establecer si somos maduros en, perdónenme esta antinomia, maduros en la inmadurez. Quizá no se trata tanto de un rendimiento académico alto o de tener particulares cualidades, sino de un deseo de hacerlo plenamente, a fondo. Se trata entonces de decirle: María, quiero ser santo. Sé que también tú lo quieres. Tú quieres que yo sea santo. Y que tu misión divina es transformarme en un santo. Así que, María, hoy, en este momento, te doy permiso total. Aquí está la clave, te doy permiso total para realizar tu obra en mí, junto con tu esposo, el Espíritu Santo. Por favor, entendamos esta última proposición. Así que, María, hoy, en este momento, te doy permiso total. Este es el punto de partida. No es, como siempre digo, a medias, a tres cuartos, al 99.5%. No, plenamente. Mi vida es tuya, como soy. Aquí no estoy diciéndole me voy a entregar porque voy a ser un héroe. No, simplemente me quiero entregar a ti totalmente. Aquí ya hay una diferencia sustantiva con relación a los devocionismos, porque hay mucha gente devota. No sé, donde comienzan los abismos o las bajadas, las pendientes, solemos hacer monumentos o monumenticos a la Virgen del Carmen, o nos ponemos un escapulario, o que nos bendigan el carro, pero no se trata de eso. Aquí se trata de entregarme totalmente. Aquí está, la palabra total es fundamental en la consagración. Total, te doy mi tiempo, te doy mi dinero, te doy mis afectos, te doy mis hobbies, te doy mis gustos, te doy mi vida. Pero además te doy mi vida para, y te doy el permiso para que obres en mí. Para que obres en mí, junto con tu esposo, el Espíritu Santo. No estamos pidiendo nada, ¿no les parece? Imagínense eso. ¡Qué dicha! Es entregarnos a ella, e inmediatamente el Espíritu Santo y ella, el esposo y la esposa, comienzan un proyecto apasionante, increíble, que cuando pasen los días y los años veremos las maravillas que ellos harán a través de nosotros. Solo si nos entregamos totalmente. Pero aquí, la buena noticia es que no se trata de me voy a entregar porque ya estoy en las óptimas condiciones. Al contrario, porque me siento pequeño, indefenso, débil. Esto es auténticamente revolucionario, ¿no? En la teología marial de San Luis María Griñón de Montfort. Esta es una santidad de los débiles, es una santidad para la época. ¡Qué estupendo esto! ¡Qué maravilla! Y ella, se los aseguro, porque esto no es literatura ni devocionismo, comienza a hacer una labor maravillosa en la vida de cada uno de nosotros, respetándonos nuestra humanidad, porque nuestra humanidad va a seguir con nosotros, y el hombre viejo va a seguir con nosotros, y las luchas van a seguir, pero ya existe una perspectiva distinta, y entonces vas a notar cómo ella te educa, te forma con un magisterio, con una pedagogía divina, la pedagogía. En otras palabras, es el Espíritu Santo y ella que comienzan a operar en ti un trabajo celestial. Y tan pronto como María Santísima escucha tal decisión, inmediatamente vuela hacia nosotros, porque ella es madre y ella estaba ansiando ese sí. Vuela hacia nosotros y se pone a iniciar una obra maestra de gracia en nuestras almas. Nos comienza a labrar a imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Qué cosa hermosa! Es una mamá, mamá que forma, mamá que ama, mamá que transforma, mamá que nos quiere dar la santidad de su propio Hijo, de su Santísimo Hijo. Pero esto dependerá cada día de nuestra renovación del sí que le hemos dado. No sea que nos distraigamos y se nos convierta en un no. Y entonces cuando le decimos no, inmediatamente ella se retira porque no le damos permiso. Este permiso tenemos que renovarlo a diario. Aquí estoy por hoy, hoy jueves 4 de junio. Haz de mi madre lo que tú quieras. Y mañana 5 y pasado mañana 6 y cada día tenemos que comenzar de cero en esta consagración. Entonces, también debemos aportar nosotros nuestro esfuerzo para profundizar ese sí con María. Pero cuanto más profundo sea este sí, más comenzarán a brillar sus obras de gracia en nuestras almas. He conocido marianos serios, humildísimos y grandísimas personalidades que han tenido ansia de decirle sí al Espíritu Divino a través de María y lo han hecho por años y años. Resplandecen del amor de Dios. ¡Qué personajes! Si los he conocido. Y uno cuando los ve es despistante porque uno los ve como tan humildes que parecieran incluso ingenuos. Y sin embargo, cuando hablan de manera mansa, hablan con una profundidad que queda uno de rodillas. Es como si de repente te leyeran la conciencia. Es algo formidable. Y además brilla en sus ojos una juventud eterna, una eterna juventud, a pesar de sus años. Y otro de los frutos que vamos a experimentar cuando nos consagremos es la dulzura de la madre. A ver, Muchos de nosotros rechazamos a la Madre de Dios, o somos indiferentes, o no la hemos conocido. Ni nos importa. O nos burlamos abiertamente cuando se habla de la vida mariana. Y yo hago un análisis, casi que diría un psicoanálisis, de estos personajes que niegan sistemáticamente a la Madre de Dios, que se burlan, o aunque la pronuncian, la tienen ahí como de segunda, como avergonzándose de esta madre. Y comienzo a ver sus vidas. Normalmente fueron personas sumamente carentes de afecto por parte de la madre. O fueron hijos no deseados, o fueron... No. Y entonces, como que les parece que sea imposible encontrar una auténtica madre. Y esta sí que es la madre por excelencia, porque es una madre que no ha conocido la contaminación, el pecado. Imagínense que es la madre de Cristo. Imagínense que vamos a gozar de las caricias de la madre de Cristo, de la ternura de la madre de Cristo. Ah, cuántas veces por ahí en mi soledad sacerdotal añoraría que mi madre volviera a la vida. Y ya se fue. Y se fue ya hace 20 años. El tiempo pasa muy rápido. ¿Y cuántas veces me digo, ah, cómo no la aproveché? ¿Cómo no la respeté? ¿Cómo no la valoré? Y no crean, uno a veces se siente huérfano. Pero resulta, y esto lo digo de veras, que se me descubre esta madre, y esta madre se me descubrió hace mucho tiempo. Y esta madre llena mi corazón. Me da la ternura, la dulzura, el afecto. Me dice que me quiere. Y me toma tan en serio, que comienzo una relación. Cuando yo hablo del Padre Dios y de la Madre María, es porque inicio una relación con ellos. Concreta, cierta, real. Y ellos establecen esta relación conmigo y yo lo siento. Y la siento a ella, se deja sentir, no hace falta que se nos aparezca quién sabe en dónde. No, se deja sentir en el corazón. Y tú vas a experimentar esa dulzura, esa felicidad, esa dicha que te transporta al cielo. Y no obstante las dificultades, y sobre todo en estas horas, ella te da un sereno optimismo, te da la alegría de tu fe, te muestra vivo a Jesucristo. ¡Qué cosa hermosa! Y ella te da una serie de lecciones, te muestra, te enseña la cruz. Y te muestra que también tus límites, tus enfermedades, tus achaques, tus sufrimientos, las incomprensiones, son cruces que se unen a la cruz de su Hijo. Y te la ayuda a llevar tu cruz de una manera dulce. Y derrama su amor y su consuelo materno sobre cada herida nuestra. Si tú te has sentido desamparado a lo largo de la vida, mira, no te engañes, no tengas un devocionismo, simplemente no. Haz la experiencia de entregarte plenamente a esta madre y vas a experimentar su bálsamo, su alivio, su medicina. Y entonces, acudir a ella es darle permiso para que ella realice su obra. Por eso no cabe ninguna duda, y este es uno de los aportes grandes de San Luis María Griñón de Montfort y de los grandes mariólogos. Yo por ahí he estado leyendo a Rosquini, a Pisarelli, a todos estos grandes, a Filipón, a Delayer, y todos coinciden en lo mismo. En que ella es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto camino a la santidad. Porque ella te da su santidad. ¡Qué alegría entonces ser consagrado a Jesús por María! Es un verdadero tesoro, un gran regalo, un privilegio. Pero solo lo entenderán los que son pobres de espíritu, los niños del Evangelio. Thank you. Bueno, mis queridos oyentes, ahora sí que estamos listos para comenzar este camino. Me decía el venerable, bueno, venerable, le doy yo ese título, no se lo ha dado la iglesia, pero para mí, venerable, Gerardo Sotelo. Dice, nos lo enseñaba siempre de una manera muy humilde, pero muy, 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 muy real. Al caballo no se le puede hacer beber agua si no tiene sed. Me pueden dar caviar, pero si no tengo una buena digestión, no lo voy a saborear, lo vomito. Pero cuando estoy bien dispuesto, como dice San Alonso Rodríguez, dice uno, tendría que hacer algo de ejercicio, ¿no? Antes de ir a orar, como para despertar el apetito espiritual, del mismo modo como uno quiere tener hambre para poder degustar un buen almuerzo, pero no es comer un almuerzo, sino degustar su sabor, sus esencias, qué sé yo, el orégano, el tomillo, el queso parmesano, la pasta, no sé, al pomodoro, la pasta a la carbonara, mejor dicho, ¿para qué les hablo yo a esta hora? Con un buen vaso de vino, por Dios, claro que todavía es temprano y tengo que celebrar la misa, ni probar esto, no, pero todavía estoy satisfecho. Pero a eso de la una, le viene a uno ese gusto. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Arreglar la digestión, sembrar la sed, el hambre, el deseo de Dios. Y si no tenemos sed y hambre de Dios, pues les podemos hablar a ustedes de las cosas divinas y humanas y nada nos va a mover el piso. Pues vamos a descubrir entonces, si les parece, este bendito secreto y sobre el que tan poderosamente ya ha sido proclamado al mundo por San Luis María Griñón de Montfort. Acuérdense que es de tal poder este secreto que el demonio escondió los manuscritos de San Luis María Griñón de Montfort por más de un siglo. Los hizo desaparecer. Ah, porque quien lo descubre derrota al maligno y a todas sus huestes. Por algo el Papa San Juan Pablo II se entregó totalmente a la Madre de Dios, Totus Tuus María. Y qué lindo que eso aparezca allá, en todo lo alto, en la Plaza de San Pedro, muy cerca de donde él y todos los papas se asoman en el balcón, ¿no? Allá quedó ese lema, en todo lo alto, en la parte más alta del Vaticano. Hermosísimo, pero hay que descubrirlo. Me acuerdo, este cardenal coreano que en un desayuno con el Papa San Juan Pablo le dijo, Santo Padre, muchas, muchas, muchas gracias porque usted logró el cambio del mundo, la caída del muro de Berlín. Dice, yo no, la Santísima Virgen María. ¡Qué Papa este tan grande! Papa Mariano. ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! Un Papa Magno. Pero no tanto por lo que él hiciera, sino por lo que María Santísima hizo a través de él. Como él humildemente lo confesaba. Pasó por unas este Papa. Primero, como joven, como seminarista, allá escondido, luego como sacerdote en su tierra y luego como papa herido en el año 81. Yo estaba allá en ese momento. Cuántas cosas me ha hecho ver Dios en la vida. No, me asusto. Y como un 13 de mayo, y cómo lo salva la Madre de Dios un 13 de mayo, ¿les parece a ustedes casual? Un signo de los tiempos que tendremos que leer y leer y leer y no lo agotaremos. Bueno, vamos a lo que vinimos. Entonces comencemos. Aunque ya lo habíamos hecho en días previos, pero espero ahora sí con mayor enfoque, con mayor método. Bueno, entonces vamos a en este momento a seguir el ejemplo y las palabras del primer gran profeta de la consagración mariana. Comenzaremos conociendo algo de su vida. Reflexionaremos sobre los aspectos esenciales de su enseñanza mariana. Un bretón francés que no vivió sino 43, 44 años. Unos dicen que 43, otros que 44. ¡Pero qué genio! ¡Qué genio todo lo que dejó escrito, la estela luminosa de estas comunidades gloriosas! Y la cantidad de enseñanzas que son inevitablemente inspiradas, porque no puede ser de otro modo. Yo ya tengo estoy ya en el sexto piso y me confieso absolutamente analfabeto frente a semejante hombre, con lo que nos dejó, y bendito sea Dios y en buena hora. Entonces vamos a tratar de entender quién era San Luis, un poquitico, San Luis María Griñón de Montfort. Vamos por ahora con él, después miraremos a Madre Teresa de Calcuta, miraremos a San Maximiliano Kolbe, miraremos a Juan Pablo II, y desde ellos vamos a tratar de entender esta consagración. Pero ahora dediquémonos a San Luis María, que ya, entre otras cosas, estábamos exponiendo aquí. Echemos un vistazo a un mapa de Francia. Fijémonos en la forma del mapa de Francia. Si observamos atentamente, una parte se extiende casi como si estuviera huyendo del resto de la tierra continental, a punto de lanzarse al mar Céltico. Es un brazo prominente en el noroeste del país que se llama Bretaña. Y es precisamente allí, en ese brazo, donde nace y crece San Luis María Griñón de Montfort. Y hay algo especial en Bretaña que parece haber tenido influencia sobre San Luis. San Luis tiene raíces celtas. ¿Quién lo creyera? Bretaña es considerada una de las seis naciones celtas, lo que significa que su idioma y cultura célticos todavía sobreviven. Así que, ¿nos podemos olvidar acaso de esta Bretaña? Es un sitio muy particular, como decíamos, casi que deseando lanzarse al mar Céltico. Como que es un pedazo que ya está nadando dentro del mar Céltico. Y una parte de la cultura celta parece haber penetrado profundamente en el corazón de San Luis. Los celtas eran fogosos, eran guerreros. Y desde la antigüedad, los guerreros celtas han infundido terror en los corazones de sus enemigos. Bueno, para que ustedes se diviertan, ¿no? Son las famosas aventuras de Asterix y Obelix. Guerreros indomables, bueno, le hacen de todo a las huestes romanas en la época de Julio César, ¿no? Son muy graciosas. Yo les confieso que en buena parte aprendí italiano leyendo a Asterix y Obelix, ¿no? En latín, en italiano. Bueno, y con Tex Willer también, era el llanero solitario de los italianos, Tex Willer. Voglio mangiare tante patatine fritte, ¿no? Decía, bueno, así aprendimos. Pero vayamos entonces, estos celtas han sido duros, han sido guerreros, han sido fogosos. Y siempre ponían en calzas prietas a sus enemigos. Si hemos visto una película que se llama Corazón Valiente, entenderemos lo que hemos dicho. Recordemos, por ejemplo, la figura intrépida de Sir William Wallace, interpretado por Mel Gibson. Claro que todos vimos esa película. Además, Mel Gibson se faja ahí el papel de su vida. ¡Qué cosa extraordinaria! Y aparece su loca pandilla de montañeses escoceses enfrentándose a un enemigo inglés que lo supera varias veces en número. Y esto muestra algo de la bravura del espíritu celta. Pero la versión real es aún más intensa de lo que expresó en Corazón Valiente Mel Gibson y esta película. A menudo cubierto solo con su pintura de guerra azul, los auténticos guerreros celtas se volvían frenéticos con la sangre, se lanzaban al combate gritando como locos y golpeaban y cortaban salvajemente a sus enemigos con enormes espadas a dos manos. Y a pesar de su falta de disciplina, armadura y orden, estos hombres eran extremadamente efectivos en la batalla debido a su incomparable pasión y ferocidad. A lo largo de la historia nadie ha querido meterse con los locos guerreros celtas. Bueno, en la historia de Asterix y Obelix, pues aparece ahí una mezcla, porque también parte de este pueblo celta eran, tenían sus druidas y la poción mágica y todo eso. Pero bueno, dejemos esa leyenda un poco risible, un poco también peligrosa, para decir que los celtas eran sumamente bravíos. Y el papá de San Luis, Jean Grignon, debe haber descendido de estos salvajes guerreros, pues nadie quería meterse tampoco con él. Era un hombre de mal genio. De hecho, era conocido por tener el temperamento más fuerte en toda Bretaña. Como dijo un autor, era un volcán con erupciones frecuentes. San Luis, en cambio, era manso como un cordero. ¿Cierto? Falso. Confesó que su temperamento era tan fuerte como el de su padre. Pero dirigió su pasión fogosa no a las amenazas y violencia, sino a trabajar para la mayor gloria de Dios. Bueno, salvo el incidente en que noqueó a dos borrachos que no habían dejado de interrumpir con gritos e insultos su predicación. Entonces sacó el... Salió la raza celta. Podemos entender mejor su excepcional pasión si reflexionamos sobre su breve pero increíblemente productiva vida sacerdotal. San Luis solo tenía 43 años cuando murió en 1716, habiendo sido sacerdote apenas 16 años. Sus labores incansables de llevar las almas a Jesús por medio de María, especialmente la predicación de una sucesión interminable de misiones parroquiales, trabajó tanto que por eso muere prematuramente. Uno a veces dice, pero ¿por qué se lo llevó tan temprano? Dios mío, habiendo tanta necesidad, pero es que él dejó un legado tal que prosigue en el tiempo. Y como si estas agotadoras labores no fueran lo suficientemente difíciles, Luis tenía que soportar la persecución viciosa del clero y de los herejes jansenistas, incluso hasta el punto de haber sido físicamente atacado y envenenado. Por eso yo amo a San Luis María Grignon de Montfort, no era jansenista. Predicaba de una manera muy especial, los jansenistas rigoréticos. A mí me han acusado mucho de jansenista, yo no soy jansenista, de ninguna manera. Bueno, no me estoy comparando con San Luis María Grignon de Montfort, pero yo no soy jansenista, yo reciclo miseria. No me digan jansenista, más jansenistas son los que dicen no ser jansenistas, en muchos casos. Pero el caso es que aquí los herejes jansenistas atacaban mucho y hasta lo quisieron envenenar. A pesar de todo esto, nuestro guerrero indomable siguió avanzando en el campo de batalla, continuamente predicando su camino característico hacia Jesús por medio de María. De hecho, cuando algunos líderes de la iglesia, aquí me pasó algo, lo atacaban, él se mantenía sereno y tranquilo y no hacía otra cosa que anunciar al Señor y no tenía ninguna dificultad en seguir adelante. Este apasionado de la Bretaña, sin embargo, era persistente. Era un hombre que no se dejaba en su empeño y que lo entregó todo para predicar. ¡Qué cosa tan curiosa! A la Madre de Dios. Sí, a la Santísima Virgen María. Y esto es sumamente grande en la realidad de este hombre, de San Luis María Grignon de Montfort. Miren cómo Dios aprovecha o se aprovecha de su temperamento, de su modo de ser y de su origen, para hacer de este hombre un cedro del Líbano, un hombre robusto en la fe desde su pequeñez y sobre todo para darle la constancia en la predicación, en la que nunca cejó, en esta misión que lo llevó por el mundo entero. Bueno, yo lo quisiera imitar en eso, ¿no? Qué hermoso poderse uno dedicar solo a predicar, ¿no?, las glorias de María. Pues es algo realmente, realmente estupendo, maravilloso. Y así entonces, San Luis María Griñón de Montfort, después de estas agotadoras labores, y no siendo ellas suficientemente difíciles, tenía que soportar pues esta persecución, estas burlas, estas humillaciones. A pesar de todo eso, nuestro guerrero indomable siguió avanzando en el campo de batalla, continuamente predicando su camino característico hacia Jesús por medio de María. ¡Qué predicación tan linda esta! Y de hecho, cuando algunos líderes de la iglesia en Francia pensaron que había puesto fin a su proyecto, Luis hizo el viaje de 1,000 millas a Roma y pidió consejo al Papa. El Papa no solo le ordenó volver a Francia para seguir predicando, sino que le confirió el título de misionero apostólico. Ah, yo abogaría porque a este hombre lo hagan el doctor Mariano, ¿no?, de la iglesia. Y miren, ya el Papa le da estos privilegios. Y nuestro santo, obediente y alegremente, vuelve a Francia y continúa predicando, escribiendo y soportando con paciencia muchos sufrimientos por amor a Jesús, a María y las almas. Y el ardor y fervor de San Luis inspiraron al joven Karol Wojtyla, el futuro Papa Juan Pablo II. Pocos años antes de su muerte, el Papa pudo realizar un sueño de toda su vida al visitar la tumba de San Luis. Juan Pablo va a visitar la tumba de San Luis María. Y en esa ocasión dijo: me siento feliz de iniciar mi peregrinación en tierra francesa bajo el signo de esta gran figura. Ustedes saben que debo mucho a este santo y a su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. ¡Uy! ¡Madre mía! Se me pone la piel de gallina. Porque, no sé, yo siento en mi corazón que tendríamos que leer dos libros fundamentales. El Catecismo de la Iglesia Católica, para que no nos despiste el enemigo. Y el Tratado de la Verdadera Devoción, porque es que allí tenemos el secreto de los secretos en el proceso de la santidad del pueblo de Dios. Y nosotros, a la luz de esto que hemos dicho, ¿tenemos el fervor en nuestros corazones al comenzar este momento? Si no tenemos fervor, no nos preparemos. Si no hemos incendiado el corazón, no comencemos. Bueno, yo creo, espero haber logrado incendiar algo sus corazones para que deseemos ya vivamente consagrarnos. O si no, esforcémonos por tenerlo. Y eso será lo que le dé el éxito a nuestra preparación. Apreciados soldados, ahora que estamos acuartelados, no perdamos el tiempo, aprovechémoslo en el mejor de los modos. Y que María Santísima interceda por nosotros y que el Espíritu Santo nos anime a pesar de las dificultades para superar estos días de retiro de manera consciente, no obstante las fatigas, las distracciones, los obstáculos. Yo estoy seguro que si ustedes quieren hacerlo, la Madre de Dios les va a ayudar ya desde este momento. Les va a ir quitando el gusto por cantidad de cosas aparentemente bellas, pero que son muy distractoras, y nos va a centrar. Y recordemos que lo que quizá tengamos que soportar en términos de disciplina de oración no es nada, no es nada en comparación con lo que experimentó San Luis, y que él mismo estará intercediendo por nosotros. Él está en el cielo, y ustedes se imaginan, si tomamos su legado, pues ¿cuánto no nos ayudará? Con el permiso del Padre Celestial. Contando con su intercesión y la de la Madre de Dios, vamos entonces a dedicarnos a este momento con intensidad, con ardor, y ojalá con el ardor de un guerrero celta, como San Luis María. Aunque sin guerras, sin pintarnos la cara, sin gritos. Y entonces, digamos por ahora: ven Espíritu Santo que habitas en María, ayúdame a hacer este encuentro con generosidad y fervor, este retiro. Ven, Espíritu Santo, Inmaculada Concepción Eterna, Esposo de la Inmaculada Concepción Terrena, por tu santo designio desde la eternidad, tú que habitas en ella y ella en ti, ayúdame a hacer este retiro con generosidad y con fervor. Necesitamos del auxilio de Dios, definitivamente. No podemos hacer este camino si no es con el auxilio de la gracia de Dios. Y ahora que estamos en Pentecostés, en las octavas de Pentecostés, qué bonito abrirnos a la acción del Espíritu Santo y suplicar al Divino Espíritu que sea Él el que nos dome este espíritu brioso como el de los potros salvajes, nos dé la dirección, nos dé el apetito, nos dé el gusto, nos dé el deseo de entrar por esta senda única y maravillosa. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué les parece? ¿Lo podremos intentar? Nuestro teléfono 746-0091 018-180-169 es el número gratuito nacional. Desde Santa Marta recibimos a Joshua. Muy buenos días.
Buenos días, hermano, que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe.
Muchas gracias.
Amén, más bien amén. Mire, usted dijo tres cosas tan bonitas. Primero, le voy a reforzar algo que usted dijo. El que no se encuentre en condiciones de ese resplandor, de llenarse de esa ascua, esa luz profunda en seguir a la Virgen, que se abstenga. Eso es verdad, porque ella es una madre que espera y va obrando de la forma más, es tan diferente a nuestro Señor Jesucristo que opera como la madre. Y lo segundo es decir que sí tenemos unos gritos, pero no de guerra, tenemos unos gritos de ataque, porque decir Ave María Purísima, ¿o quién como la Virgen María, Madre del Dios vivo y resucitado? Nadie como ella. Y decir que ese del que está del otro lado, cada vez que escucha, es que nombrarla a ella, decir Santísima Virgen María, Madre nuestra, Madre de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre del terreno que se le va a atrás. Eso de sentirse hijo de la Virgen María es tan grande, pero tan profundamente grande, tan macro grande, hombre, y con la redundancia y todo, que hay que tener constancia, perseverancia, esa fe, ese amor en ella. Porque Jesucristo mismo lo dijo, que hay que tener amor a ella, hay que creer en ella. Hay que sentirla a ella, porque ser una madre que tiene en su vientre como un habitáculo, como un sagrario, a un Dios vivo que vino, que se entregó por nosotros, aún después de tanto tiempo que no tenía por qué entregarse por el resto. La cruz, eso es tener una madre, pero de valor. Y esa sangre que tuvo Jesucristo para merecer todo, tenía la sangre de la poderosa, de la que ya estaba escogida, ungida desde el cielo por nuestro Señor. Si usted no se siente en condiciones de hacer representación de la madre, del amor de la madre, del cariño de la madre, para que le llegue la misericordia, piénselo. Pero esto que está diciendo el hermano, mi hermano, no es mentira.
Muy bien, Joshua.
Pero un retiro especial. Que vamos, Dios me lo bendiga, gracias. La vida me lo acompañe.
Vea, ¿qué tal sería, no? Voy a decir tonterías. Irse uno para la Bahía de Santa Marta con un buen grupo durante 33 días, ahí bajo las palmeras y recibiendo la brisa del mar. Estoy soñando, ¿no? Durante 33 días preparándonos para esta consagración. Ah, eso sería, bueno, pero ¿qué tal en Antioquia? ¿O qué tal en el Valle del Cauca? ¿O qué tal por Boyacá? ¿O por los Santanderes? Esto hay que hacerlo, Joshua, ¿no? Esto es una maravilla, verdaderamente. ¿Ya se fue? Sí, bien. Recibimos a otros oyentes. Buenos días. María Luceli, buenos días.
Sí, buenos días, Padre Germán. Dios lo bendiga.
Gracias.
Vea, le hablo porque la Santísima Virgen María me ha hecho milagros inmensos. El más grande es de mi hija. Yo tuve varios abortos y cuando ya estaba en embarazo de mi hija me decían pues que como yo había tenido un hijo muerto adentro del estómago, aparte de los abortos que fue también problema grave, me dijeron que corría riesgo, yo era de alto riesgo. Bendito sea el Señor, me dije, no, la Santísima Virgen María me va a ayudar. Y estuve haciendo todo el tiempo del embarazo la bendita novena a la Santísima Virgen María. Todos los días, y ha de ver que mi hija eso es el sustento de mi esposo y mío, porque somos casados por la iglesia, bendito Dios. Sí. Y le cuento, yo digo, porque esas palabras se las digo a los hermanos separados, cuando vienen a mi puerta, hablando pestes de la Santísima Virgen María, yo le digo, por favor, la Santísima Virgen María es la excelsa Madre de Dios, la escogida, elegida, preparada y bendita madre del Santísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Ay, que quién le dijo eso, y yo me lo dijo el Espíritu Santo. Tuve la osadía de decir eso, porque así es, Padre Germán. Bendito sea el Señor, y no
sí,
hay día.
Qué lindo.
Y no hay día que yo ore el Santo Rosario a mi Santísima Virgen María y le cuento que ella me ayuda. Yo estoy en mi cocina porque ya tengo 70 años y medio. Sí. Con mi melliza que se llama Luz Mari.
Ya.
Resulta que a veces estoy muy atareada y pues soy lenta, ya me volví lenta.
Sí.
Y digo, Virgencita Santísima, regálame tu mirada, Madrecita Inmaculada. Mira que estoy cogida tarde, mi hija llega a trabajar. Pero ahorita mi hija está en receso porque ella es profesora, ella es docente. Bendito sea el Señor. Entonces, al ratico voy a ver y está el almuerzo ya todo listo. Digo yo, gracias, Madrecita, porque tú eres la única, la bendita Madre de Dios, Inmaculada Madre, y que este amor para ti, Madrecita, nunca se me acabe, porque te amo y te benditamente amo, porque así es, Padre Germán.
Sí.
Y gracias.
Muchas gracias, muy amable, qué linda experiencia conmovedora. La Virgen logra lo que nosotros no podemos, ¿no? Sí, sí, de modo que bendito sea el Señor. Entonces, sigamos recogiendo testimonio de oyentes. Aleida, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Sí, Aleida.
Buenos días, Padre, que Dios lo bendiga por ese programa tan hermoso que nos ha instruido tanto. Que el Señor y la Virgen Santísima lo bendiga, Padre. Yo es para decirle que yo sí creo que la Virgen, lo que usted dijo, que cuando uno está enamorado de ella, yo sé que es porque la Virgen a mí me, como que me llama de noche a orar, me llama, estoy haciendo los alimentos y como que me coloca a orar por una persona y al ratico me llaman y me dicen, ay, ore por fulano que lo tengo en el hospital o que algo así. Entonces yo sí sé firmemente que la Virgen Santísima si nos llama a la obra. Pues yo sinceramente yo casi no me gusta hablar así porque yo soy de pocas palabras, mejor dicho, y entonces, pero sí, me animé porque es que la Madre de Dios, ella es un... Es lo que usted dice, mejor dicho, que yo lo siento usted tan enamorado de la Virgen como lo estoy yo. Y era para ese testimonio, y tengo muchos testimonios de la Virgen. Porque sí, le pedimos nosotros, yo comencé, yo venía de una finca y entonces nos vinimos de la finca por muchas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, los dos hijos varones cayeron a la cárcel. Y en la cárcel yo lloraba cuando venía desesperada. Mi marido me decía que yo era desagradecida porque yo iba a ver a mi hijo, él me daba y todo, ¿no es cierto? Pero usted sabe que es muy doloroso para uno ver que un hijo está atrás de la reja. Entonces ahí hubieron dos señoras un día que me pusieron la mano en el hombro y me dijeron, y yo no sabía nada, y no ir a misa y hacía el rosario porque me lo enseñaron desde pequeña. Y entonces ahí mismo las dos señoras me pusieron la mano en el hombro y me dijeron que no llorara, que Jesús me amaba. Y esas personas, yo dije, ay, ya llegaron los evangélicos, porque como no le decían que los que leían la Biblia eran los evangélicos. Pero yo veí que la otra señora tenía una vitela del Señor de la Misericordia, que ahí fue donde conocí yo la devoción del Señor de la Misericordia. Entonces sí, ahí mismo yo inmediatamente que llegué a mi casa, y ellas me dijeron que sí, yo tenía tiempo para que me estuviera en el parque y me leyeron la Biblia, pero ahorita no recuerdo la cita que me dijeron. Entonces yo inmediatamente llegué a mi casa y llegué contenta y todo, y de ahí ahí adentré a un grupo de oración que ellas me dijeron, y ahí para allá fui superando como todo, y ya yo iba a la cárcel y podía, y yo era callada, yo era una mujer que no hablaba casi. Entonces cuando mi hijo me dijo, ay mamá, ¿sabes qué te está pasando? Que vos llegas y pareces una lorita hablando y vos nunca hablas así. Entonces yo le dije, no papi, estoy en un grupo de oración y yo conversé conmigo y todo. Y yo le escribí cartas que todavía las tengo, las cartas que yo le mandaba a mi hijo y todo. Y yo inmediatamente que me hablaron las dos señoras, yo le compartí a mi esposo también dentro al grupo de oración, y ahí vamos. Y ahí nos consagramos ya hace ya tiempo, y ahí vamos, sí. Y la Virgen a uno lo llama.
Muchas gracias, muy querida. Dios le bendiga por su testimonio, que es muy rico, pero lamentablemente tenemos que medir para dar paso a otros oyentes. María, buenos días. Blanca, bienvenida.
Buenos días, padre. ¿Cómo está usted? Bendecido día. Feliz día del sacerdote, padre.
Gracias, muchas gracias.
Yo adoro a la Santísima Virgen, la amo. ¿Cómo no querer a esa madre tan hermosa? Si yo tenía una dificultad con un hijo, yo le pedía a la Santísima Virgen, y ella me concedía el milagro, y ella me conseguía el trabajo, y él iba a trabajar 15 días, después llegaba y renunciaba. El último trabajo decía, renuncio irrevocablemente. Y yo, Señor, ay, se lo colocaba la Santísima Virgen. Al fin consiguió otro buen empleo, y gracias a Dios está ahí. Y ella me ha hecho tantos milagros que si me pongo a contárselo no termino.
Qué lindo sí, eso.
Hermoso. La Santísima Virgen es nuestra Madre Celestial.
Pero además que nos lleva por un camino de vida impresionante, ¿no? Esto es muy importante. Muchas gracias por su testimonio, María Blanca. Luisa, bienvenida.
Padre, buenos días.
Buenos días.
Pues vivo tan encantada, tan fascinada de todas sus charlas, las predicaciones que hay. La anterior fue maravillosa. Muchas veces uno quisiera participar en el momento, pero todo se lo guarda en el corazón. Entonces seguimos a ese ejemplo de la Santísima Virgen María. Digo yo que ella es la...
Es que cuando uno comienza a hablar de la Santísima Virgen, comienza a encontrar tesoros y tesoros y tesoros. Que es
esa... Me acordé hasta de una canción que cantaban en Oaxaca, la Virgen de la Salud.
Sí.
Venid y vamos todos con flores a María.
Así, venid... ¿Cómo es la melodía?
Venid y vamos todos
con flores a María.
Con flores
a María,
que
madre nuestra es.
Entonces uno vive como tan enamorado, tan embelesado, que tantas cosas quisiera decir, pero créeme que el Padre las dice todas, solamente basta con que uno esté ahí, sumido, sumergido en esa delicia del amor de la Virgen María.
No, de eso se trata, y vamos a pasarla muy bien con esta... Todo lo que ella nos va a descubrir realmente, ¿no?
Ella es nuestra esperanza, Padre.
Ciertamente, Dios, ciertamente.
Escogerse uno de la mano de la Virgen Santísima, y ella nos lleva a su amado Hijo.
Ciertamente.
Gracias, Padre.
Bueno, un gran abrazo. Dios
la
bendiga.
Gracias, Padre. Bendiciones.
Hasta
Padre.
Pronto. Gloria, buenos días.
Buenos días, Padre.
Desde la ciudad de...
De Bogotá.
Bogotá, bienvenida, Gloria.
De Engativá.
De Engativá, sí.
Bueno, Padre, yo a la Virgen me quería mucho desde niña, le declamaba, me enseñaron poesías a la Virgen, y me hice varias poesías.
Sí.
De la Rosa Mística. Bueno, Padre, lo que pasa es una cosa, en ese momento estoy como en una especie de crisis, y pues le estaba clamando a la Virgen precisamente que me ayudara, porque otra vez quería pelear con estos señores. Y entonces, no, gracias a Dios no me dijo. No, o sea, ella con su clamor hacia Dios me contiene. Y tomé harta guardita. Es que lo que pasa es una cosa, aquí en esta casa, yo sospechaba antes que estaban haciendo algo como de cuestión de brujería. Pero la verdad es que ahorita sí, ya no, antenoche, o bueno, en estos días pasados, me di cuenta que echan como un riego, debe ser, no sé, una cosa, unos olores feos, o sea, de puros riegos, como de cosas como, no sé si será un spray o qué será, pero en el ambiente. Y yo tuve que anoche bajar a colocar algo en la nevera, y volví a subir, y no, Padre, eso me puso maluca. O sea, ¿cómo será que empecé a toser? Y yo iba invocando a nuestro Señor y a la Virgen.
Ya.
Y además, en otra situación difícil, y bueno, anoche, pues yo le pedía perdón a la Virgen, porque me acosté tan cansada, y eso, de la lucha fuerte que tuve, y yo dije, no, yo en poquito me levanto a terminar de rezar el rosario, y no lo alcancé a rezar todo, pero hice lo completo a la Virgen. Y hoy sí ya me levanté como con más disposición de rezar, y la del Santa Misa y todo.
Sí.
Y pues yo oro por esas personas, por esa familia que está aquí. Y pues trato de ver solamente el bien que hacen, pero pues no puedo decir indiferente. O sea, no puedo ser ciega ante la situación que se está presentando, que de pronto ellos están colocando su fe en otras cosas. Y yo he evangelizado, sobre todo a la señora, y le dije que rezara el rosario, pero no he escuchado nunca que recen el rosario ni nada de eso, y que ya me dijo que no tenía tiempo de ir a misa, y que todo el tiempo trabajando. Entonces yo le dije que por YouTube, o sea, por internet, no me puso como mucho cuidado. Pues voy a tratar de insistirle, pero pues, Padre, usted sabe que uno no puede obligar a la gente.
Sí, así es. Bueno, vamos a seguir pidiendo, pero donde está la Virgen, tranquila, que el otro hará sus gasmoñas, sus meneos y lo que quieran, pero no podrá hacer nada, porque ahí la Virgen lo espanta. Tengamos ese positivismo, no le tengamos miedo a nadie, ¿no? De tal manera que, al contrario, pongamos, acojámonos a ella y ahí rebotarán y rebotarán hasta que se cansen. Y además van a sufrir ellos mismos quienes hagan todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Ahora dispongámonos en breves minutos para, con la mayor dignidad, el auxilio de la Virgen y la luz del Espíritu Santo, participar de la celebración eucarística.